transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba.
Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es viernes 17 de abril de 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Son titulares en esta emisión, recuerdan los días de Girón, Marta Placeres Hernández. Desde su hogar, una cenaguera combate al nuevo coronavirus. La ampliación en segundos.
Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio.
Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga.
Fueron muchos los pobladores de la ciénaga que de una u otra manera se vieron involucrados en los acontecimientos de Playa Girón durante la artera invasión mercenaria perpetrada en 1961 por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Una de esas protagonistas fue Marta Placeres, quien nos relata sus recuerdos en entrevista de la periodista Yamilka Nieves Vázquez.
Desde muy joven, Marta Placeres Hernández participó en el territorio cenaguero en las tareas de preparación para la defensa de la naciente revolución. Mujer abnegada, trabajadora, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, compartió junto a Sira María García y Cecilio Miranda el inicio de las transformaciones que se llevaban a cabo en el terruño en abril de 1961.
El mismo día de la invasión pasa Cecilio Miranda, que vivía en Buenaventura, era administrador de la bodega de Buenaventura, pasa a recoger a Sira María García por Caletón y siguen a mi casa, a Playa Larga, me recogen y seguimos los tres hacia el poblado de Pápite, donde allí se realizaban las prácticas de las milicias. Ya con mi corta edad, Sira María García me había incluido como miliciana y íbamos a hacer las prácticas batallas de Pápite, donde se daban las clases allí de entrenamiento de la milicia. Cuando estábamos allí ya como sobre las 11 de la noche, regresamos a la casa. Sira María García y Cecilio Miranda me dejan en mi casa y ellos siguen. Sira María se queda en Caletón y Cecilio Miranda sigue para Buenaventura. Ya sobre las 12 de la noche empieza ya un tiroteo, no muy prolongado, sino un tiroteo donde mi papá sale a la puerta de mi casa a ver qué cosa pasaba y le dice a mi mamá, que se le decía, como ella se llamaba Leonardo, le decían Lala, y le dice: Lala, recoge los muchachos que es una invasión. De ahí nos recogen ellos, nos llevan atrás de la casa, un poquito distante, había una fábrica de bloques, donde allí se hacían los bloques que estaban construyendo el centro turístico de Playa Larga, y hasta allí llegamos, porque allí llegan los mercenarios, ya nos ponen en fila, nos revisan y ya nos regresan al centro turístico de Playa Larga, donde nos introducen dentro de la nevera que se está construyendo en el centro turístico. Allí estuvimos largo tiempo con los mercenarios, ellos, donde estaba el restaurante que ya estaba construido ya, pero no terminado, allí ponen una cruz roja, donde una tía mía que vivía con nosotros, le dan un librito para que curara allí los heridos que llegaban. Allí dentro de la nevera estaban con nosotros el hijo de Carlos Badía, un mercenario, donde cuando están bombardeando el barco Yukton ahí frente a las aguas de Buenaventura y frente de Caletón, ahí están bombardeándolo, que están pasando los aviones, yo recuerdo que un mercenario, el hijo de Carlos Badía, me toca la cabeza y me dijo: mira por la persiana, una persiana que había en la misma nevera donde se estaba construyendo, y me decía: mira para que tú veas lo que están haciendo. Y se vio cuando los dos aviones estaban metrallando el barco. Allí, cuando ponen el puesto que es de la Cruz Roja, que era de los mercenarios, empiezan a llegar heridos, donde llega una muchacha que estaba ahí en el Caletón, en casa de Amparo, que le dan un tiro, que le traspasan un pulmón, y la tienen, todos los heridos allí en unos catres, lo tienen allí en donde estaba el restaurante. De ahí, Sira María García, Pablo Gómez, su esposo, la lleva por una cabaña donde habían unos médicos también mercenarios, y allí muere Sina María García. Cuando regresa Pablo, donde estamos nosotros, la nevera, que allí estaban sus dos hijas también junto con nosotros, le dice a mi papá: Heribe, Sira murió, la envolví en una sábana blanca y la enterré frente de tu casa, para si esto pasa, sacar a Sira y llevármela. Y así mismo fue, cuando pasó aquello, que los mercenarios ya, la milicia venía avanzando y ya prácticamente estaban perdidos ahí en Playa Larga, ellos nos reúnen a nosotros y dicen en esta forma: ustedes se pueden ir. Ustedes le dicen al doctor Fidel Castro que nosotros no vinimos a matar a nadie, solo vinimos a liberar a Cuba del comunismo. En aquel momento había allí prisionero con nosotros, un compañero tanquista que fue destruido el tanque, y lo cogieron también, estaba mercenario allí. Aquel compañero se portó con una moral muy alta mientras estuvo allí, porque cuando ellos dicen eso, él les responde: Fidel los tiene bien puestos para que ustedes lo destruyan o lo derriben de esta manera.
En la Ciénaga de Zapata, Yamilca Nieves Vázquez, Sistema Informativo de la Radio Cubana.
Dedicar un prolongado y sonoro aplauso cada noche a las 9 en punto al personal de la salud que enfrenta en primera línea de combate a la pandemia del nuevo coronavirus se ha convertido en una tradición en todo el país. Sin embargo, en la retaguardia existen personas que de alguna manera anónima también contribuye al éxito en esta difícil contienda. Una muestra de ello es Nilda Gerardo Fernández, costurera de profesión, quien desde su hogar en Pálpite se dedica a la confección de nasos bucos. Como merecido reconocimiento a su importante labor, la periodista Kenia Otoño Fundora le dedique la siguiente crónica.
Si una historia me alimenta en estos tiempos tan difíciles, es la de una mujer cenaguera de la cual me siento plenamente orgullosa. Fácil sería contar que es alegre, jovial, conversadora y buena vecina. Diferente sería calar en su verdadera trayectoria de mariana reencarnada y revolucionaria. Nilda Gerardo Fernández, costurera de profesión, no hace nada más en su máquina desde hace un mes que no sean nasobucos para todas las personas que lo necesiten. Gratis, prefiero aclarar. Solo exige un pedazo de tela y el hilo que la acompaña, pues carece de recursos, pero no de voluntad. Ella, humilde desde la cuna, tuvo la fortuna de pertenecer al grupo de jóvenes a quienes Celia Sánchez les facilitó estudiar en La Habana corte y costura para desarrollar su arte entre el pedal y la rueda que sostiene una correa. Se graduó con méritos en el año 1961 con la orden Ana Betancourt. La máquina que hoy utiliza para coser, a pesar de los años y los arreglos caseros, fue la misma que le obsequiaron en aquella fecha al terminar la carrera. Alrededor de las 9 de la mañana, en aquella casa donde permanece sin su compañero de vida, que dejó de estar a su lado hace 3 años, solo se escucha el sonido de sus pies sobre el pedal para cumplir con su misión. Su tarea para enfrentar la COVID-19 es garantizar a sus vecinos y a los que no lo son un protector como garantía para evitar la pandemia. Nilda, como todos la llaman, ha fabricado más de 300 nasobucos de todos los tamaños y colores, muchos de ellos para el sistema de educación en la Ciénaga de Zapata, a salud pública y para las organizaciones políticas y de masas. Mujeres como ella, federadas hasta el cansancio y fidelistas hasta la muerte, no dejan de apoyar a la revolución que les devolvió la esperanza. Vivo orgullosa de mi abuela, esa mujer fuerte que me enseñó desde pequeña a entregarme sin recibir nada a cambio, a ser fiel y a ayudar al que lo necesite, a ser humilde y no perder los valores humanos que nos definen en la vida. Mami, como cariñosamente le llamo, tiene 76 años de edad y es asmática crónica. Por eso no debe caminar por las calles de Pálpite como tanto acostumbra, pero desde su hogar, ella también combate al nuevo coronavirus. Desde la Ciénaga de Zapata, para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.
Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. En fase de ensayos clínicos, 3 vacunas para enfrentar la COVID-19. Permanezca junto a nosotros.
La información precisa. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi sienta.
Diez minutos. A partir del enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Matanzas se han formulado hasta la fecha 43 denuncias por propagación de epidemia, revelaron fuentes de la Fiscalía Territorial. Daisy Ramírez Naranjo, fiscal jefa provincial, declaró a la prensa que en su mayoría las denuncias de esta índole se vinculan a advertencias de los agentes del orden por incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, la fuga de centros de aislamiento o la violación a las medidas de distanciamiento social. Explicó que la propagación de epidemias es una figura delictiva presente en el Código Penal cubano para reprimir conductas en situaciones como las que se presentan actualmente y podría acarrear una sanción de 3 meses a 1 año de privación de libertad o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Ramírez Naranjo aclaró además que otras 21 denuncias se derivan de hechos graves cometidos contra agentes de la autoridad procesados con agilidad y severidad, de acuerdo a la situación de emergencia que atraviesa la nación caribeña y el mundo ante el avance de la COVID-19. También se registran 13 por actividad económica ilícita, 9 por especulación o acaparamiento y 1 per cápita por incumplimiento del deber de preservar bienes y receptación, agregó la jefa del subgrupo jurídico del Consejo de Defensa Provincial de Matanzas. Precisó que 39 de ellas se aplicó lo establecido en el artículo 8.3 del citado código, que refiere a la imposición de altas multas administrativas que fluctúan entre los 200 y 2.000 pesos en moneda nacional, con posibilidad de llegar a 3.000 de forma excepcional. Informó Ramírez Naranjo que otras 12 de las denuncias se presentaron ante los tribunales municipales, 3 de ellas por propagación de epidemia y el resto permanece en asuntos de tramitación. La Fiscalía Provincial de Matanzas mantiene en su sistema de trabajo las labores de prevención y persuasión antes de reprimir conductas negligentes y violatorias de la legalidad durante la batalla colectiva por erradicar la COVID-19, que ya cobró la vida de más de 140.000 personas en todo el mundo.
Noticiario desde mi sierra.
Y el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró que actualmente 3 vacunas para enfrentar la COVID-19 están en la etapa de ensayos clínicos y otras 70 se encuentran en desarrollo. El director general recordó que con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud también se lanzó el programa Solidaridad, iniciado el pasado 18 de marzo, para intercambiar datos sobre varios tipos de tratamiento de la COVID-19 en el mundo, el cual involucra a hospitales de 90 países y más de 900 pacientes que prueban 4 tipos de medicamentos y sus combinaciones para combatir el nuevo coronavirus. Igualmente, se ha creado un equipo de expertos médicos en la Organización Mundial de la Salud para evaluar el efecto de los corticosteroides y de los medicamentos antiinflamatorios durante el tratamiento de la COVID-19. La idea del biosensor como un sistema de diagnóstico general es desarrollar un dispositivo de fácil uso que permita realizar pruebas de forma masiva, rápida y a bajo costo. En un par de semanas, el equipo de científicos planea entrar a una fase de ensayo en la ejecución del biosensor.
Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día.
Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga.
Hechos que fueron noticia y que hoy son historia.
17 de abril de 1958, fallece en La Habana Rita Montaner. Este día falleció Rita Montaner, dueña de una de las voces mejores timbradas y armónicas del género lírico, mimada por los grandes públicos, cubano y mexicano principalmente. Gozó del más amplio reconocimiento por parte de grandes autores musicales como Ernesto Lecuona, Jorge Ackerman, Eliseo Grenet y Rodrigo Prats, entre otros. Rita, ídolo de características muy particulares, mereció ser identificada por las grandes masas de sus admiradores como la única. 17 de abril de 1961, invasión a Playa Girón. Después del apoyo a las conspiraciones, de las grandes provocadoras incursiones aéreas, los sabotajes, las maniobras diplomáticas y las radicales medidas económicas, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense lanzó la Brigada Mercenaria B-2506 con 1.500 hombres por Bahía de Cochinos, Playa Larga y Playa Girón. Objetivo básico, establecer una cabeza de playa a la formación de un gobierno títere provisional. Sin embargo, la agresión militar tuvo una respuesta inmediata. Al finalizar el día 17, 4 barcos y 5 aviones enemigos estaban fuera de combate y los hombres que lograron desembarcar ya habían tenido tiempo suficiente para comprobar que patria o muerte no era simplemente una consigna.
Páginas de la historia desde Misiénaga.
Radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico de tiempo para hoy 17 de abril de 2020. Como situación significativa, continúa la influencia de las altas presiones migratorias. Día caluroso y aisladas lluvias. Estará con poca nubosidad y en ocasiones parcialmente nublado hasta el final de la mañana, que se nublará en algunas localidades con la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas. Tendremos un día muy caluroso, con valores máximos de temperatura que oscilarán entre los 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, mientras que en la noche estarán entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y hacia el final de la mañana soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de viento habrá poco oleaje en la costa norte y mar tranquila en el litoral sur. La fase de la luna transita por el cuarto menguante. Para el noticiario desde Misiénaga fue un reporte de Yané Ávila, quien les reitera los buenos días y hasta mañana.
La cultura desde Misiénaga.
El comité organizador del Festival Internacional Boleros de Oro dio a conocer la posposición de la edición 31 del evento, previsto para celebrarse inicialmente en La Habana, del 25 al 28 de junio de 2020, según publicó la web oficial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La decisión, destaca el artículo, se toma como consecuencia de la actual situación internacional provocada por la pandemia de la COVID-19 que azota al mundo y en particular a los países previstos a participar en este magno evento del bolero. A través de la publicación, la Asociación de Combatientes de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, organización que auspicia la celebración del evento, agradece el interés demostrado por los artistas, músicos y cantantes que recibieron su carta de invitación, así como a los admiradores del género que habían manifestado su intención de asistir.
La cultura desde Misiénaga. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti.
Los ministros de Salud Pública, Educación y Educación Superior comparecerán este viernes a la mesa redonda para brindar información actualizada sobre el cuadro epidemiológico del país con la COVID-19 y la implementación de las decisiones tomadas en la educación general y las universidades cubanas. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. De esta manera concluye el noticiario desde Misiénaga. Fueron titulares en esta emisión. Recuerdan los días de Girón, Marta Placeres Hernández. Desde su hogar, una cenaguera combate al nuevo coronavirus. Trabajamos para ustedes desde el departamento de redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo Pedro Amauro y Santos Yambía. Realización del sonido Damaris Rodríguez Chirino. Agradecemos la colaboración de las siguientes fuentes informativas: periódicos Granma, Girón y Juventud Rebelde, Agencia Cubana de Noticias, Cuba Debate, Prensa Latina y Rucha Today. Además, TV Yumurí, Radio Cadena Gramonte y Telesur. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz, en la web www.cmdylavoz.blogspot.com. Voz informativa, Aldenis Rodríguez Valdés. Buenos días, gracias por acompañarnos y continúen con La Voz de la Victoria.
Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.
Nuestra programación hoy.
Muy buenos días. A continuación proyectamos en sus radios el capítulo 16 de la radionovela cubana Producciones Radio Arte, Luces para el Amor. 10:40, seguimos desarrollando nuestra programación especial a través de la revista de variedades Dinámica hasta la 1 de la tarde. 2 de la tarde, revista de participación desde el sur, que concluye nuestras transmisiones desde las 3:30 con la señal de Radio 26. Damaris Rodríguez Chirino en el sonido y quien te habla, Aldenis Rodríguez Valdés. Seguimos adelante con esta programación desde el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Quédate en casa. Muy buenos días.
Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti.